Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
En esta edición exploramos lo que sabemos sobre las consecuencias del COVID en el olfato y el gusto. Observamos los resultados del ensayo de la vacuna CoronaVac, desarrollada por Sinovac en China. Reflexionamos sobre lo que le pasó al lobo terrible. Escucharemos evidencia de que las reinfecciones por COVID son raras. Además, nos enfrentamos a una evaluación científicamente fundamentada del declive de los insectos y cómo los monos exigen un rescate. Aprenderemos sobre las fuerzas que aprietan y dan forma a la vida. Exploramos lo que las vacunas COVID podrían significar para la transmisión y contestaremos la pregunta de si podríamos estar flotando en un mar de ondas gravitacionales. Y, finalmente, nos extenderemos en el tema de la hibernación. Puede que esté más cerca de lo que pensamos. Acompáñanos. Entérate.
Entérate.
El precio del COVID, el olfato y el gusto.
Muchas personas infectadas con SARS-CoV-2 pierden el sentido del olfato o el gusto, incluso sin mostrar otros síntomas. Algunos aún no han recuperado estos sentidos, y para una parte de las personas que lo hacen, todo huele desagradable. Aunque los mecanismos no se comprenden completamente, existe un consenso emergente de que la pérdida de olfato ocurre cuando el coronavirus infecta las células que sostienen las neuronas en la nariz. La falta de investigación significa que existen pocos tratamientos establecidos. Pero una opción es el entrenamiento del olfato, en el que las personas huelen los olores prescritos con regularidad para volver a aprenderlos. Aunque la infección no está tan bien estudiada como la pérdida de otros sentidos como la vista y el oído, los investigadores saben que las consecuencias pueden ser graves.
Para la mayoría de las personas, el olfato y el gusto y la quimioestesis se recuperan en semanas. En un estudio publicado el 8 de julio pasado, el 72% de las personas con COVID-19 tenían disfunción olfativa. Informaron que recuperaron su sentido del olfato después de un mes, al igual que el 84% de las personas con disfunción del gusto. Clary Hopkins, consultora de oído, nariz y garganta en el Gay and St Thomas Hospital en Londres, y sus colegas observaron de manera similar un rápido retorno de los sentidos. Siguieron a 202 pacientes durante un mes y encontraron que el 49% informó una recuperación completa después de ese tiempo, y otro 41% declaró mejorar. Pero para otros, los síntomas son más graves. Algunas personas, cuyos sentidos no regresan de inmediato, mejoran lentamente durante un periodo prolongado, y esto puede tener consecuencias. A medida que una persona recupera su sentido del olfato, los olores a menudo se registran como desagradables y diferentes de como lo recordaban. Un fenómeno llamado parosmia. Todo huele rancio para estas personas, dice Hopkins, y el efecto puede durar meses. Esto podría deberse a que las neuronas sensoriales olfativas se reconectan a medida que se recuperan. Otros pacientes permanecen completamente anósmicos durante meses y no está claro por qué. Hopkins sugiere que en estos casos la infección por coronavirus podría haber matado a las neuronas sensoriales olfativas.
La vacuna CoronaVac informa resultados mixtos.
Investigadores en Brasil han informado que CoronaVac, desarrollado por Sinovac en China, fue 50,4% efectivo en la prevención de COVID-19. Eso es mucho más bajo que los dos primeros ensayos de la misma vacuna en Turquía e Indonesia, y por debajo de la eficacia informada por primera vez por el equipo del ensayo de Brasil, la semana pasada. También está muy por debajo del 90% de la eficacia de varias vacunas líderes. Pero si se verifican los últimos resultados que aún no han sido revisados por pares, la vacuna de dos dosis podría ser beneficiosa en países con brotes violentos. CoronaVac es estable a bajas temperaturas y es fácil de distribuir.
¿Los retrasos en las dosis promueven mutaciones peligrosas? Los investigadores están divididos sobre las estrategias para extender el tiempo entre inyecciones de vacunas COVID de dos dosis. A algunos virólogos les preocupa que el enfoque cree grandes grupos de personas con inmunidad parcial. Estas personas pueden tener suficientes anticuerpos para ralentizar el virus y evitar el desarrollo de síntomas, pero no lo suficientes para eliminarlo. Esto podría dar al SARS-CoV-2 más tiempo para mutar de formas que podrían comprometer la eficacia de la vacuna. Otros expertos dicen que el riesgo, que todavía es solo teórico, no supera los beneficios de proteger a más personas durante los brotes fuera de control. Es una matanza, dice el microbiólogo evolutivo Andrew Reed. El doble de personas con inmunidad parcial tiene que ser mejor que la inmunidad total en la mitad de ellos.
En virología, como en muchos otros campos, conocer a su enemigo es de vital importancia. Las teorías de la conspiración sobre los orígenes del SARS-CoV-2 han provocado una interferencia política en las investigaciones científicas esenciales sobre la biología del virus, sostiene la investigadora de Seguridad y Salud Global, Angela Rasmussen.
¿Qué pasó con el lobo terrible?
Los lobos temibles, Canis dirus, fueron una vez el depredador más común en América del Norte. Luego, hace 13.000 años desaparecieron. La genómica y la proteómica revelan que los lobos terribles eran muy diferentes de los lobos grises más pequeños y de apariencia similar que sobreviven hasta el día de hoy. Esa diferencia genética podría haber sido el obstáculo para la supervivencia de los lobos terribles, porque no podían cruzarse con otros animales similares a los perros.
El lobo terrible rompió la regla número uno para sobrevivir como una especie de cánido, dice el paleogenomicista Lawrence Franz, hibridando con otros. El medio ambiente estaba cambiando con bastante rapidez al final del Pleistoceno, dice Franz. Al final, no fue capaz de adaptarse lo suficientemente rápido porque no pudo tomar prestados genes de estas especies entrantes.
Así que el Canis lupus y el Canis dirus no podían cruzarse.
Estás escuchando Entérate.
Entérate.
Las reinfecciones por COVID son muy raras.
La mayoría de las personas que contraen COVID-19 y se recuperan parecen ser inmunes durante al menos 5 meses después. los resultados provisionales de un estudio de más de 20.000 trabajadores de la salud en el Reino Unido han encontrado que las infecciones repetidas son inusuales. Ocurrieron en menos del 1% de aproximadamente 6.600 participantes que ya habían tenido COVID-19. El puñado de personas que se reinfecta pueden portar niveles altos del virus en la nariz y la garganta. Esas cargas virales se han asociado con un alto riesgo de transmitir el virus a otras personas.
Más de 100.000 muertes en el Reino Unido por COVID-19. El sombrío hito se alcanzó después de un número récord de muertes diarias. El país tiene una de las peores tasas de mortalidad por coronavirus del mundo, 151 por cada 100.000 personas.
Cuatro prioridades principales para el presidente de Estados Unidos.
Control de COVID. Avanzar con valentía en el cambio climático. Restaurar el papel de la ciencia en el gobierno y restaurar un sentido compartido de la realidad misma. El presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta a una larga lista de desafíos, cualquiera de los cuales parece insuperable. Scientific America ofrece sus cuatro recomendaciones principales sobre dónde debe enfocarse primero y cómo lograr esos objetivos.
Los monos ladrones pueden detectar artículos de gran valor.
Los macacos del antiguo templo de Uluwatu, en Bali, juzgan qué artículos es mejor robar para obtener la recompensa más alta. Al estudiar las interacciones de los monos durante 273 días, los investigadores encontraron que los macacos exigían más alimentos o de mayor calidad para devolver artículos como carteras, anteojos y teléfonos móviles, que para artículos de menor valor como horquillas para el cabello y bolsas para las cámaras. El periodo de rescate más largo duró 25 minutos, incluidos 17 minutos de negociaciones entre el turista, el personal del templo y el ladrón. Los insectos se enfrentan a la extinción.
En la introducción de un número especial de PNAS, que arroja luz sobre el declive de los insectos, los ecologistas no escatiman palabras. La naturaleza está sitiada, escriben. La mayoría de los biólogos están de acuerdo en que el mundo ha entrado en un sexto evento de extinción masiva. En un intento por proporcionar una evaluación científicamente fundamentada de las tendencias de la población de insectos, la revista ofrece 11 artículos que profundizan en todos los aspectos del tema.
Uno de los desafíos es ir más allá de la abrumadora sensación de que algo siniestro está sucediendo y recopilar datos claros y completos sobre la abundancia de insectos a lo largo del tiempo. Hay solo unos pocos estudios de seguimiento a largo plazo de las poblaciones de insectos. Entonces, los entomólogos han recurrido a sondear otros datos históricos en busca de señales de cambio. Doblar, apretar y tirar. La mecánica de la vida.
Un embrión se desarrolla a partir de una esfera de células gracias en parte a las fuerzas que aprietan, doblan y dan forma al animal en crecimiento. Incluso cuando llegan a la edad adulta, sus células seguirán respondiendo a los empujones y tirones entre sí y del entorno. Sin embargo, la forma en que toman forma los cuerpos y los tejidos sigue siendo una de las cuestiones más importantes y aún poco comprendidas de nuestro tiempo, dice la bióloga del desarrollo Amy Shire. Los investigadores han comenzado a definir los mecanismos por los cuales las células detectan, responden y generan fuerzas utilizando herramientas y técnicas innovadoras, tanto in vitro como en animales completos. cómo las células pueden sentir el campo magnético de la Tierra.
Las células brillantes ofrecen pistas sobre el misterioso mecanismo que pueden utilizar animales como pájaros, murciélagos, anguilas y ballenas para navegar utilizando el campo magnético de la Tierra. El criptocromo, una proteína que se encuentra en plantas y animales que puede absorber la luz y emitir una señal electromagnética, ha sido el principal sospechoso de la fuente de magnetorrecepción, la capacidad de detectar campos magnéticos. Usando un microscopio especializado, los científicos irradiaron células humanas, lo que provocó que los criptocromos emitieran fluorescencia, pero cuando los investigadores pasaron imanes sobre las células, la fluorescencia disminuyó. Es la primera vez que se han observado criptocromos respondiendo a campos magnéticos en una célula viva.
La historia apunta a la extinción inminente del orangután de Tapa Nui.
El orangután de Tapa Nui, Pongo tapanuliensis, es la especie de gran simio más amenazada del mundo, y la historia indica que su futuro es aún más sombrío de lo que pensábamos. Los investigadores buscaron en periódicos, revistas, libros y registros de museos de principios del siglo XIX para reconstruir el rango histórico de la especie. Descubrieron que incluso antes de la agricultura industrial y los grandes proyectos de infraestructura, la caza y la agricultura a pequeña escala expulsaron al simio de su hábitat natural y lo llevaron a las montañas remotas. Ahora, menos de 800 individuos sobreviven en lugares donde nunca se adoptaron para vivir, dicen los autores.
Las afirmaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia de que el orangután de Tapa Nui tiene un hábitat amplio y no se enfrenta a la extinción deben reevaluarse cuidadosamente, porque no están respaldadas por información histórica, dice el científico conservacionista Eric Meyhard.
Los púlsares insinúan un mar de ondas gravitacionales. Los astrónomos podrían haber visto su primer indicio de ondas gravitacionales creadas al fusionar agujeros negros supermasivos. Durante más de una década, la colaboración NanoGrav ha estado monitorizando las ondas de radio de 45 estrellas giratorias conocidas como púlsares. Pequeñas desviaciones en los tiempos de llegada de las ondas podrían revelar las ondas acumulativas en el espacio-tiempo causadas por la fusión de agujeros negros supermasivos en todo el universo. Un análisis de más de 12 años de datos muestra evidencia preliminar del efecto.
Las pistas sugieren que estamos flotando en un mar de ondas gravitacionales provenientes de fusiones de agujeros negros supermasivos en galaxias de todo el universo, dice la astrofísica Julie Comerford.
Últimas noticias del virus COVID-19.
¿Las vacunas detendrán la transmisión? Los científicos aún no saben si las personas vacunadas pueden transmitir COVID-19. Aunque se ha demostrado que las vacunas protegen a los receptores de enfermarse, la investigación aún debe determinar si evitan que el virus se replique por completo. Se sabe que las vacunas inducen al cuerpo a producir anticuerpos IgG dentro de nuestro cuerpo, pero no se sabe si también desencadenan anticuerpos IgA que existen en las superficies mucosas que miran hacia afuera, como la nariz y la garganta, y estos podrían ser más importantes para prevenir la transmisión. Por ahora, el mensaje para llevar es que las personas vacunadas deben mantenerse alerta para proteger a los demás. COVAX es uno de los tres pilares del acelerador de acceso a herramientas COVID-19, ACT, que fue lanzado en abril por la Organización Mundial de la Salud, OMS. La Comisión Europea y Francia, en respuesta a esta pandemia, hizo reunir a gobiernos, organizaciones mundiales de salud, fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, con el objetivo de brindar acceso innovador y equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19. El pilar COVAX se centra en este último. Es la última solución verdaderamente global para esta pandemia porque es el único esfuerzo para garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas COVID-19 una vez que estén disponibles, independientemente de su riqueza.
Hasta que COVAX reciba el apoyo que se merece, hay pocas esperanzas de vacunar a la quinta parte más vulnerable de la humanidad. La carrera por comprar existencias de vacunas está socavando un esfuerzo mundial pionero para salvar vidas y poner fin a la pandemia, sostiene un editorial de Nature.
Los pequeños artilugios necesitan pequeñas baterías.
Los robots y sensores que son tan pequeños que se conocen como polvo inteligente necesitan baterías diminutas para alimentarlos. Para encoger las baterías, escriben los nanocientíficos, Misen Zhu y Oliver Smith, necesitamos avances en dos áreas: materiales duraderos y densos en energía para mejorar el almacenamiento de carga y arquitecturas inteligentes para comprimir y combinar componentes. Zhu y Smith piden a ingenieros eléctricos y científicos de baterías y polímeros que trabajen más de cerca para superar estos problemas.
Los científicos de audio explican los compromisos del software que pueden hacer que nuestros amigos y colegas más conocidos no suenen del todo bien en los chats de video, y cómo mejorar las cosas para que suene más natural.
Acerque el micrófono. Las computadoras no son tan buenas como nuestro cerebro para concentrarse en los sonidos importantes. Piense en la reverberación. Las alfombras y cortinas que absorben el sonido, e incluso otras personas, pueden ayudar a mejorar el sonido de una llamada. Para maximizar la sensación de estar en la misma habitación, intente llamar desde espacios con reverberaciones similares. En 2020, descubrimos cómo provocar la hibernación y el letargo en ratones, abriendo la posibilidad de que podamos hibernar durante la próxima pandemia o de sobrevivir a una eventual catástrofe climática. La hibernación humana, como fórmula para tratamientos como la diabetes o ralentizar el envejecimiento, es una posibilidad cada vez más al alcance de la ciencia, según Genshiro Tsunagawa, científico del Laboratorio de Regeneración de Retina del Centro Riken, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Naturales de Japón. En un revelador artículo, Tsunagawa explica que en los últimos años los científicos han podido aclarar los mecanismos de ahorro de energía que operan en la hibernación, culminando toda esta labor en dos importantes estudios publicados en junio de 2020, de los que oportunamente informamos en Tendencias 21. En ambos estudios se pusieron de manifiesto dos descubrimientos. El primero, en el que participó Tsunagawa, investigadores japoneses informaban haber descubierto unas células específicas en el cerebro del ratón que podrían estar detrás de la activación de los estados de hibernación. En el segundo artículo, neurocientíficos de la Facultad de Medicina de Harvard desvelaban haber descubierto una población de neuronas en el hipotálamo que controla el letargo en ratones, revelando por primera vez los circuitos neuronales que regulan ese estado.
Dos equipos de investigación, uno en Japón y otro en Estados Unidos, descubrieron así de forma independiente y por sistemas diferentes una población de neuronas hipotalámicas en ratones, es decir, animales que no hibernan, que inducen la baja temperatura corporal, el metabolismo reducido y la inactividad característica de la animación suspendida, ya sea en forma de hibernación o de letargo. Esto significa que ambos equipos han descubierto cómo la animación suspendida está regulada centralmente por el cerebro. Ambos coinciden en que está relacionada con un conjunto de neuronas del hipotálamo, y en que están comunicadas entre sí durante el proceso de hibernación y de letargo. Además, han comprobado que activando o desactivando ambos grupos de neuronas se consigue el estado de animación suspendida. La práctica japonesa consigue una hibernación de varios días. La norteamericana consigue el letargo y que además dure también varios días. Esta comprobación reveló a los científicos las neuronas y neuropéptidos que podrían estar involucrados en la termorregulación, que es el mecanismo central de la hibernación.
La clave de todo este trabajo es que por primera vez la especie humana tiene la capacidad de inducir estados de hibernación en uno de los principales modelos de investigación científica en mamíferos. Estos descubrimientos permiten pensar la posibilidad de que en el futuro los seres humanos podamos entrar en letargo durante horas cada noche como parte de un tratamiento de belleza o de salud, destaca Sunagawa. Añade que la hibernación a largo plazo en humanos puede cambiar las reglas del juego para los viajes espaciales. Según la ESA, la hibernación no solo tiene efectos psicológicos positivos en los astronautas, sino que también permite un rediseño completo de la misión y minimizar tanto la masa como su costo. Las potencias espaciales sueñan con la hibernación de sus astronautas. Además, la desaceleración de procesos metabólicos podría dar a las víctimas de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y traumatismos más tiempo antes de que el daño tisular se vuelva demasiado severo para tratar. La inactividad también podría extender la viabilidad de los trasplantes de órganos, añade Sunagawa.
Y al igual que la medicina genómica, que alguna vez pareció tan lejana, estos inminentes avances científicos no están exentos de consideraciones éticas. ¿Qué importancia tiene el consentimiento para un humano en hibernación? ¿Los hibernadores pagarán impuestos? ¿Y cuándo está realmente enfermo terminal?, se pregunta Sunagawa. Y añade, necesitamos comenzar a explorar estas preguntas, ya que el año 2020 nos ha demostrado que la ciencia en esta área puede avanzar rápidamente. Si la hibernación a largo plazo es posible, podría cambiar nuestro concepto de tiempo por completo. Podríamos hibernar durante una pandemia o hacer una pausa y esperar a que el planeta se repare. Estas son preguntas que nuestros hijos pueden tener que responder, lo cual es un pensamiento emocionante, sigue diciendo el científico. Cita del día. Decidí buscar número de mujeres negras con títulos en biología computacional en internet y no encontré nada. La próxima persona que busque mujeres negras en biología computacional podrá encontrarnos. Jenea Adams, fundadora de Black Woman in Computational Biology Network, analiza la organización y sus esperanzas en los esfuerzos para desmantelar el racismo estructural en la academia.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.